Il Signore esté con vosotros. Lettura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr. Se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de ese hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy queridos hermanos, seguimos caminando en esta historia fascinante del rey David. Y hoy nos sorprende que la suerte de David se torna en maldición. Él que había triunfado siempre, que le había ido bien, que había reinado y unido los dos reinos del norte y del sur, él que gracias al profeta Natán había determinado construir un templo para el Señor, que había recibido las promesas maravillosas que nos atañen, y también él que había pecado muy gravemente, encuentra ahora que la suerte se está tornando contra él. Y tristemente, tristísimamente, esto le viene de uno de sus hijos. Qué angustia para David, qué sorpresa desagradable qué momento en su vida, en su proceso, en su relación con Dios. Y David no empieza a quejarse como muchas veces hacemos nosotros. No entiendo por qué Dios permite esto, etcétera, etcétera. David se culpa a sí mismo. Acabamos de leer esta escena. Debió ser terrorífica. El rey y toda su corte escapando de Jerusalén porque el hijo del rey viene a atacarlos y con la intención de matarlos. Ya sabemos que esas guerras en la antigüedad no bromeaban, eran guerras normalmente de exterminio del enemigo. Viene pues el hijo del rey Absalón a conquistar Jerusalén, a apoderarse de Jerusalén, y el rey y toda su corte escapan. Mientras escapan, este hombre misterioso que parece salir de la nada empieza a lanzarle piedras al rey y polvo y hacer un escándalo, a burlarse de él, a acusarlo. Es tremendo lo que hace este hombre. Vete, vete, asesino, canalla. El Señor te paga la matanza de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón, mientras tú has caído en desgracia porque eres un asesino. Uno de la corte de David se levanta enfurecido y le dice a David: voy a matar a ese perro y le voy a cortar la cabeza. Seguramente en medio de esta desgracia los cortesanos todavía quieren congratularse con el rey. Ahorita le corto la cabeza a este y después me hace jefe del ejército. El rey David responde con mucha, mucha humildad. Y aquí seguimos viendo la personalidad profunda del rey David. Tuvo un desliz, tuvo una caída, tuvo un pecado gravísimo. Pero era fundamentalmente un hombre bueno, un hombre noble. No os metáis en mis asuntos, hijos de Zeruiah. Déjale que maldiga, que si el Señor le ha mandado que maldiga a David, ¿quién le va a pedir cuentas? David está leyendo esta situación y está descubriendo que Dios ha permitido esta humillación. Y repito, aquí David se acusa a sí mismo. No está acusando a los demás, despotricando, culpando, no. Luego dijo David a Abisaí y a todos sus cortesanos: ya veis, un hijo mío salido de mis entrañas intenta matarme. ¿Y os extraña que éste venga a humillarme? Queridos hermanos, a veces nosotros vemos nuestra vida y vemos solamente una partecita, o la vida de los demás. Vemos una partecita y a lo mejor es hermosa, tremenda, preciosa, triunfante, o a lo mejor es muy humillante y muy escandalosa, pero la vida del hombre es más amplia, es más larga. Y hay que contar con la acción de Dios en las almas. A ese que cayó, a ese que hizo algo horrible, escandaloso, Dios lo va a acompañar en la vida, lo va a purificar, lo va a humillar, lo va a santificar. ¿Por qué? Porque Dios quiere siempre y solo nuestro bien. Y detrás de nuestros devaneos, y detrás de nuestras oscilaciones, y detrás de nuestros vaivenes, está siempre la providencia de Dios. Quiero decir, el Evangelio de hoy es maravilloso, pero como han visto, he venido comentando en los últimos días, sobre todo las lecturas del Antiguo Testamento. Quiero decir una palabra sobre San Juan Bosco, porque hoy la Iglesia celebra este grande santo, este grande fundador y formador, y también porque tiene algo que ver un poquito con mi vocación sacerdotal. Estamos aquí en la capilla de la Llamada. San Juan Bosco fue un joven que nació en una familia de campesinos, agricultores, pobres, en Piemonte, en el norte de Italia. Un periodo de Italia muy pobre, de muchas guerras, de invasiones franceses, de muchas dificultades hacia el inicio del siglo XVIII. Y ahí nace Juan Bosco, repito, de una familia pobre, pero una familia muy cristiana, sobre todo la madre de San Juan Bosco, una mujer de mucha piedad, de mucha fe. Crece San Juan Bosco, se hace sacerdote y Dios nuestro Señor le da una vocación particular, la vocación de ser educador de los jóvenes. Y por eso le empiezan a seguir algunos de esos mismos jovencillos que eventualmente se hacen sacerdotes, y así funda la congregación salesiana. La llama así por San Francisco de Sales. Lo celebramos hace una semana, los escritos y el ejemplo de San Francisco de Sales influyeron mucho en la piedad y en la vida de Juan Bosco. Funda la familia salesiana, que es una familia religiosa muy extendida en el mundo, con muchas obras educativas. Y obviamente le infunde el espíritu de la formación, que es el espíritu de la mansedumbre. Hoy los sacerdotes leemos en el breviario una paginita de San Juan Bosco preciosa, donde da consejos de cómo educar a los jóvenes, y es preciosa. En pocas palabras les aconseja educarlos con mansedumbre y les dice: es muy fácil enojarse, es muy fácil reprimir, es muy fácil gritonear, eso es fácil, pero eso no conquista el corazón del joven. Al joven lo conquista el amor verdadero, etc. ¿Por qué digo que tiene que ver con mi vocación? En el rancho de mi padre, del que yo estaba enamorado y a donde iba cada vez que podía, siendo yo pequeño, creo que tendría unos 8 o 9 años, en el verano llegó a pasar vacaciones una monja, Sor Macrina Silva, una monjita que en aquel tiempo me parecía ya viejísima, seguramente era más joven de lo que yo soy ahora. Y esta Sor Macrina salesiana había estado en Cuba y fue expulsada de Cuba por Fidel Castro y todos sus compinches. Eso acababa de pasar, estoy hablándoles del año 68-69, y ella había sido expulsada unos pocos años antes. Nos contaba todas las atrocidades que habían vivido en Cuba, la persecución, el inicio del comunismo cubano, etcétera. Pero era una monja muy linda, muy piadosa. En las noches en el rancho, a luz de candela, porque todavía no había electricidad, rezábamos el rosario. Y un día Sor Macrina me llamó y me dijo: oye, Juanito, ¿no te gustaría ser sacerdote? Pues imagínense, tendría yo 8 o 9 años. No sé qué le dije, pero seguramente puse cara de qué está pasando. Y ella me dijo: mira, le voy a pedir a San Juan Bosco por tu vocación sacerdotal. Y me regaló una medallita de San Juan Bosco pequeñita y me la prendió aquí en mi camiseta. Obviamente esa medallita fue a parar a la lavadora al día siguiente, porque no recuerdo jamás qué pasó. Lo que sí recuerdo es que fui a buscarla y no la encontré. se me perdió la medallita. Y eventualmente se me olvidó ese hecho. Muchos años más tarde, más de 20, cuando estaba yo a punto de ser ordenado sacerdote, en el día de Navidad, nos regalaron lo que nos regala todos los años en la Legión, una estampita con el nombre de un santo que ese año es nuestro patrono. Tenemos que invocarlo, pedirle, acercarnos a él, conocerlo, etcétera, etcétera. Y, oh sorpresa, me tocó San Juan Bosco. Y entonces me acordé de Sor Macrina. Este santo patrono me lo regalaron el día de Navidad y yo fui ordenado el 3 de enero, una semana después. Y en esos días hicimos nuestros ejercicios espirituales de preparación al sacerdocio. Y yo estuve pensando mucho en ese designio de Dios. Más de 20 años antes, siendo yo niño, esa monjita me invitó a ser sacerdote, me sugirió el ser sacerdote, me dijo que iba a rezar a San Juan Bosco y me puso una medallita de San Juan Bosco. Y yo creo que esa oración y esa invitación habrán tenido algo que ver con mi vocación. Quiero narrarles esto porque en mi familia también hay una gran devoción a San Juan Bosco y a María Auxiliadora, porque mi padre era exalumno salesiano. Como que son muchos puntitos que se van juntando, pero quiero terminar con una invitación. Sobre todo a las mamás, a las abuelas, inviten a los niños a ser sacerdotes. Hay niños particularmente piadosos, niños simpáticos, inquietos, líderes. Háblenles si no quieren ser sacerdotes. Recen por esa vocación. Son semillitas pequeñas, pero que en el tiempo dan fruto. Ojalá, ojalá que muchos y muchas de ustedes se hagan instrumento de el surgir de vocaciones, como fue para mí esta santa monja Sor Macrina Silva. Después de mi ordenación, cuando fui a celebrar mi primera misa a Puebla, tuve la alegría grandísima de celebrar una misa para Sor Macrina en un convento para monjas ancianas. Era ya muy, muy anciana, y pude celebrar una misa para ella y me dio mucho gusto, sobre todo poderle agradecer ese gesto pequeñito. Después de 20 y tantos años, se había convertido ya en mi vocación sacerdotal.